Bienvenidos a todos, hermanos. Hoy día 30 de noviembre de 2008 vamos a tener la segunda parte del tema de la profecía bíblica y los Illuminati. Seguidamente, porque va a durar breve tiempo, ya vamos a terminar el estudio sobre el tema de la profecía bíblica y los Illuminati, pues seguidamente vamos a comenzar un ciclo sobre el libro del Apocalipsis. Vamos a comenzar a estudiar el libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente. Y ese es el tema, el asunto que vamos a tratar durante varios días, este ciclo, que considero muy importante y muy edificante, va a tratar sobre el libro del Apocalipsis. Por eso es que es muy importante que tengáis este libro abierto, que tengáis la Biblia abierta en este libro, porque los textos que vamos a ir leyendo, vamos a ir analizando, es importante que los veáis también vosotros. Bien, pues hace tres días, la primera parte que tuvimos sobre el asunto este de la profecía bíblica y los Illuminati, estuvimos viendo pues cómo estos Illuminati están preparando, el objetivo de ellos es instaurar un nuevo orden mundial, un gobierno mundial, que nosotros los cristianos conocemos como ese gobierno mundial de la bestia que está predicho en el capítulo 13 del Apocalipsis. Estuvimos viendo cómo el Apocalipsis dice que el dinero va a perder absolutamente todo su valor. El dinero desaparecerá y va a ser sustituido por un nuevo sistema económico mundial, un nuevo sistema financiero mundial, que va a consistir en una marca impresa en la frente o en la mano derecha. Por medio de esa marca, pues, los ciudadanos de ese nuevo orden mundial podrán comprar y vender. Y todos aquellos que adoren a la bestia, a su imagen, tendrán esa marca impresa en la frente o en la mano derecha. También estuvimos viendo cómo hay un mensaje muy serio, un mensaje de advertencia del propio Dios en el libro del Apocalipsis para todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Estuvimos viéndolo en el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11, y que dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como podéis ver, estas son las consecuencias terribles que van a tener al final todos aquellos que adoren a ese falso Mesías y lleven su marca en la frente o en la mano derecha. Seguidamente vamos a ver cómo el Apocalipsis predice que la bestia, ese futuro falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Como ya vimos, hermanos, hace tres días, los Illuminati, que están infiltrados pues en prácticamente todas las logias masónicas desde hace unos 200 años, ellos profundamente odian a los cristianos. Odian también al resto, a las demás religiones del planeta. El objetivo principal de ellos, pues, es sencillamente exterminar, matar a todos los cristianos de la Tierra, sean de la Iglesia que sean. Así como acabar con todas las demás religiones del mundo, excepto una: el satanismo materialista. Y esto es exactamente, hermanos, lo que estos Illuminati pues van a intentar durante el gobierno mundial de la bestia, y que es conocido como el nuevo orden mundial. Fijaos cómo en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13:7, dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Quiénes van a ser esos santos? Bueno, pues nosotros los cristianos bíblicos sabemos perfectamente que esos santos serán todos aquellos que no adoren a la bestia ni a su imagen, ni reciban su marca en su frente ni en su mano. Todos estos vamos a ser declarados enemigos de la paz mundial, del nuevo orden mundial, durante ese periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia, y van a ordenar el exterminio de los cristianos. Unos santos van a ser encarcelados, van a ser llevados en cautividad, y otros serán ejecutados. Y esto lo que va a hacer es poner a prueba la paciencia y la fe de los santos, de los cristianos. Esto lo podéis leer esta gran profecía la podéis leer en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 10. El que no tenga la Biblia abierta en el libro del Apocalipsis, recomiendo que la abra, porque ahora en un momento vamos a comenzar ya el estudio, el ciclo, vamos a comer un ciclo sobre el estudio del Apocalipsis.
Hola, hermano, estoy acá, alcancé a llegar, ¿eh?
Gracias, hermano, bienvenido, hermano Gerardo.
Un abrazo grandote, Tito.
Un abrazo, hermano. Bueno, pues estamos en la segunda parte, hermano Gerardo, sobre el tema de la profecía bíblica y los Illuminati. Y como iba diciendo, ahora seguidamente vamos a comenzar un ciclo nuevo sobre el estudio del libro del Apocalipsis. Va a ser un estudio realmente muy bonito, muy interesante y muy importante para el crecimiento de nuestra fe y para estar firmes en lo que nosotros creemos. Esto va a comenzar dentro de unos minutos, hermanos. Mirad, el comunismo, que como dije hace 3 días fue creado por los Illuminati. El comunismo, tanto el capitalismo como el comunismo, fue creado por los Illuminati satanistas como la antítesis del cristianismo y la democracia. Pues el comunismo ha perseguido y ha asesinado a millones de cristianos durante décadas, especialmente cuando la época de la antigua Unión Soviética, pues el comunismo asesinó a millones de cristianos. El resto de las religiones del mundo pues también han sufrido persecución por parte del comunismo, ahí donde el comunismo ha llegado al poder, porque los Illuminati, hermanos, que son los que controlan el comunismo, ellos odian todas las religiones. La única religión que ellos siguen, que aman, es la religión del satanismo, el satanismo materialista y asesino. Y esto, por ejemplo, lo podemos leer claramente en ese Liberción que fue revelado por Satanás en el año 1999 a López de Rojas, a este Illuminati, a este masón Illuminati de alto grado, jefe de los Illuminati, en el año 1999, año 2000, y que desde hace un año aproximadamente pues ya no pertenece a los Illuminati, se salió de los Illuminati, él es judío. Entonces el diablo le reveló a este individuo, a López de Rojas, le reveló en el año 1999 este Liberción. Y en ese libro, en el Liberción, se dice bien claro que la religión del satanismo materialista, esa religión, es la única que se permitirá durante el gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia. Y lo asombroso es que la gente del mundo va a adorar a este sistema de gobierno mundial, a este gobierno diabólico, satánico, rindiendo culto pues al diablo, al dragón, y a su elegido, a su Mesías, que será la bestia. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 13, verso 5. Y ahora vamos a ver cómo será la destrucción del nuevo orden mundial, ese gobierno mundial de la bestia y del falso Mesías. Como ya vimos, en esa Liberción que le fue revelado por Satanás a López de Rojas, se dice que el futuro gobierno mundial de Satanás, es decir, el nuevo orden mundial, dice que va a durar milenios, eso es lo que dice Liberción. Dice que traerá el paraíso y la felicidad a la tierra. Sin embargo, Dios y Jesús, que tienen el control absolutamente de todo, como sabemos, pues han establecido que ese gobierno mundial de Satanás, de la bestia y del falso profeta, durará solamente 3 años y medio, va a durar 42 meses. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 5, leemos estas palabras: y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Fijaos que se le va a dar. Durante esos 42 meses, Satanás, la bestia y el falso profeta van a engañar al mundo. Dios será quien les dará esa autoridad, ese poder para gobernar el mundo. Ellos van a proclamar que la paz y la seguridad ha llegado al mundo, a la tierra. Como decía, pues se le va a dar esa autoridad, ese poder de actuar durante 42 meses. Van a proclamar pues que la paz y la seguridad ha llegado al planeta, ha llegado al mundo, y que los cristianos, esos odiados cristianos bíblicos, pues ya no existen dentro de ese nuevo orden mundial. Sin embargo, fijaos ahora lo que dijo el apóstol Pablo. Es una gran profecía que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 y 2, y que dice lo siguiente, que el día del Señor vendrá de repente como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá de repente la destrucción. ¿Y a qué se refería Pablo cuando dijo que vendrá de repente la destrucción? La destrucción repentina. Pues se refería sencillamente al día del Señor. El día del Señor va a venir como ladrón en la noche, es decir, de forma inesperada. Y va a ser el día de la destrucción total de ese nuevo orden mundial, de ese gobierno mundial, de Satanás, la bestia y el falso profeta, van a ser completamente destruidos en ese día, cuando el Señor venga del cielo con sus poderosos ángeles para gobernar el mundo. Y esta impresionante profecía, pues la leemos con más detalles, por ejemplo, en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 11 al 21. Veamos, mira lo que dice esa profecía. Dice que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos, se reunirán en el valle de Armagedón. Se van a reunir en Armagedón, en Israel, ese lugar se encuentra en Israel, y se van a reunir para luchar contra Cristo, contra el Mesías y sus ejércitos celestiales. Esto lo podéis leer en el capítulo 16 del Apocalipsis, versos 13 al 16, y en el capítulo 19, verso 19. Observad aquí, hermanos, en esta profecía, que la bestia no reunirá sus ejércitos para luchar contra otras naciones, contra otros países de la tierra. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Ni tampoco otras naciones van a luchar contra la bestia. Lo que dice el Apocalipsis es que se reunirán la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se van a reunir en Armagedón para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Es lo que dice la profecía, Apocalipsis 19, verso 19. Y vi a la bestia, los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Está claro que la bestia, ese falso Mesías, pues va a creer que sus armas, sus poderosas armas, van a poder destruir al Señor Jesús y a sus ejércitos angelicales, a sus ejércitos celestiales, cuando aparezcan en el cielo. Entonces apuntarán sus armas al cielo, lanzarán sus armas contra Cristo y sus ejércitos celestiales, pero el Señor los va a aplastar, los va a vencer completamente. Dice el Apocalipsis que la bestia, ese falso Mesías, va a ser apresado juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y ambos pues van a ser arrojados vivos a un lugar que la Biblia del Apocalipsis llama el lago de fuego. Esta profecía la podéis leer en Apocalipsis 19:20. Y seguidamente los ejércitos del mundo, aliados a la bestia, que se hayan reunido ahí en Armagedón, pues van a ser completamente destruidos por el propio Jesús, como dice 19:21, Apocalipsis 19:21. Y es así, hermanos, como terminará ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, y dará comienzo pues una nueva era de verdadera justicia y de paz al mundo, bajo el reinado del Señor Jesús, el emperador del universo, el cual pues va a comenzar a gobernar las naciones con vara de hierro, como dice Apocalipsis 19:15, es decir, con justicia y rectitud. Y aquellos cristianos verdaderos, pues que a lo largo de los siglos, pues fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, así como aquellos cristianos que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, pues volverán a vivir, es decir, van a resucitar en gloria con cuerpos celestiales, inmortales, y comenzarán a reinar con el Señor Jesús durante ese periodo de 1000 años. Como dice Apocalipsis capítulo 20 versos 4 al 6. ¿Y sobre dónde van a reinar? ¿Sobre quiénes van a reinar? Pues dice el Apocalipsis que van a reinar sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 2 versos 26 y 27 del Apocalipsis, o en el capítulo 5 verso 10. Ahí se dice bien clarito que los santos, los verdaderos cristianos, los vencedores, van a reinar sobre la tierra. Tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Lo dice bien clarito ahí, Apocalipsis 2, versos 26 y 27. ¿Y qué va a ocurrir después de esos 1000 años? Pues dice el Apocalipsis que ellos seguirán, estos vencedores, estos santos, seguirán gobernando con el Señor Jesús, pero sobre el universo por los siglos de los siglos. Será un gobierno por siempre, un gobierno por los siglos de los siglos, sobre toda la inmensa creación, sobre toda la inmensidad del universo. Y ese gobierno universal se extenderá, pues, después del milenio, como dice Apocalipsis 22, verso 5, gobernarán por los siglos de los siglos. Así que durante el milenio, los santos, juntamente con Cristo, por donde van a gobernar es sobre las naciones de esta tierra, de este planeta, y después del milenio van a seguir gobernando, pero sobre el universo entero. Bueno, hermanos, pues esto es, ya hemos terminado la segunda parte del tema de la profecía bíblica y los Illuminati. Y ahora vamos a comenzar ya el ciclo sobre el libro del Apocalipsis. Vamos a comenzar a estudiar el Apocalipsis. Estaba diciendo que no tengo nada preparado. Lo que voy a exponer del Apocalipsis, el estudio que vamos a hacer, es todo de forma espontánea. Vamos a ir viendo algunos los pasajes más importantes, los cuales considero yo más importantes del libro del Apocalipsis, para que tengamos una idea general de cuál es el mensaje de este libro, el mensaje del Apocalipsis, y aclaremos algunos pasajes muy importantes para que sepamos de qué va el asunto. Como digo, no tengo nada preparado, todo lo que voy a decir es de forma espontánea. Entonces, si tenéis abierto ya el Apocalipsis, vamos a comenzar leyendo el verso 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, ¿qué es lo que enseña este primer versículo del capítulo 1 del Apocalipsis? ¿De quién es la revelación del Apocalipsis? ¿Es de Jesucristo? ¿Es de Juan? No, es de Dios, del Dios Padre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Fue el Dios Padre quien entregó esta revelación al Señor Jesús, y el Señor Jesús, ¿a quién se la entregó? Se la entregó a su ángel. Se la entregó a su ángel, y este ángel se la entregó a Juan. Fijaos, hay una jerarquía. Primero está el Dios Padre, seguidamente el Dios Padre le entrega esta revelación a Jesús, Jesús se la entrega a su ángel, y el ángel se la entrega a Juan. Y fue Juan quien la declaró, quien lo escribió después en un libro. Estas revelaciones, estas visiones, la escribió en un libro. Y otro detalle de este versículo, otro detalle importante, es que dice: para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Para quién fue escrito el Apocalipsis? ¿Para todo el mundo? No. Por eso es que el mundo no entiende el Apocalipsis. La gente que realmente no es siervo, no son siervos de Dios, no pueden entender el libro del Apocalipsis, no pueden entender la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice bien clarito que el Apocalipsis fue dado por Dios a Jesucristo para manifestar a sus siervos. El Apocalipsis es para los siervos de Dios, no es para aquellos que no son siervos de Dios. Por lo tanto, solamente los siervos de Dios pueden entender el mensaje y las revelaciones y las visiones del Apocalipsis. El Apocalipsis, repito, no es para el mundo entero. El Apocalipsis es solamente para los siervos de Dios. Como dice la frase, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí quiero aclarar que aquí donde pone la palabra pronto, estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960, realmente la traducción más correcta sería las cosas que deben suceder rápido. Porque la palabra que aparece ahí en griego realmente es un adjetivo, no es un adverbio de tiempo, es un adjetivo, es rápido, las cosas que han de ocurrir presto, como dicen nuestras traducciones, presto, rápido, presto, pero no pronto. Pronto es una mala traducción, porque el Apocalipsis se escribió hace casi 2000 años, fue revelado hace casi 2000 años, y ahí aún no se han cumplido las visiones proféticas que vienen en el Apocalipsis. Por lo tanto, la traducción pronto es una mala traducción, es una pésima traducción. La traducción correcta es rápido, las cosas que van a ocurrir rápido, rápidamente, van a ocurrir estas visiones, se van a cumplir una detrás de otra, rápidamente, y esa es la verdadera traducción de esa palabra. Sin embargo, la palabra pronto es un adverbio de tiempo, como sabéis, y es una malísima traducción, porque el Apocalipsis, ya digo, se escribió hace casi 2000 años y todavía no se han cumplido las visiones del Apocalipsis. Seguidamente dice el verso 2, fijaos, vamos a leer los versos 1, 2 y 3. Bien, pues dice el verso 2, seguimos leyendo: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Como podéis ver, Juan fue quien vio estas visiones. El testimonio de Jesucristo es sencillamente esta revelación de Jesucristo que aparece en el Apocalipsis. Juan dio testimonio de estas palabras de Dios y de este testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Repito, esto lo veremos el próximo día, como el Apocalipsis dice bien clarito, que el testimonio de Jesucristo es sencillamente el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto, Juan vio estas visiones, a Juan le fueron mostradas estas visiones proféticas de forma anticipada, imaginaos una inmensa pantalla de cine, pues en esa pantalla de cine le fue proyectada al apóstol Juan estas visiones proféticas que se cumplirán en el futuro, que nos hablan del futuro hasta la llegada del nuevo cielo y de la nueva tierra. Esto le fue revelado a Juan en forma de visiones, como si fuera una inmensa pantalla de cine, y Juan estaba viendo esas visiones. Juan estaba de vidente y entonces estaba escribió en un libro las cosas que estaba viendo. Y fijaos ahora lo que dice el verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Un pasaje fundamental. Son palabras del propio Jesús y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la única bendición especial, la única bendición que Jesús da en un libro del Apocalipsis. Es la única bendición en un libro de la Biblia especial en la cual se dice bienaventurados, felices, aquellos que oyen las palabras de esta profecía. ¿De qué profecía? Pues evidentemente del Apocalipsis. Y guardan las cosas que en ella están escritas. Entonces aquellos que lean, que oigan las palabras de esta profecía y que guarden en su mente, en su corazón, las cosas que en ellas están escritas, pues son felices. Es una bendición especial que da Jesús y son, por lo tanto, bienaventurados. Son felices porque el tiempo está cerca. O, como diré, mejor una traducción sería: el tiempo se acerca. Más que el tiempo está cerca, el tiempo se acerca. El tiempo del cumplimiento de estas profecías se acerca. Y seguidamente dice el verso 4, lo siguiente, Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Juan, fijaos, fue Juan quien lo está escribiendo, ¿eh? Era el apóstol Juan quien recibió estas visiones del Apocalipsis. Porque hay por ahí algunos, hay muchos mentirosos que pretenden hacernos creer que no fue Juan el evangelista, el discípulo amado, quien recibió estas revelaciones del Apocalipsis. Sin embargo, se sabe, desde los primeros siglos, todos los primeros cristianos de los primeros siglos sabían perfectamente que fue Juan el apóstol, el discípulo amado, quien recibió estas visiones del Apocalipsis. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el destinatario de las visiones estas del Apocalipsis, de la revelación de Jesús? Pues los destinatarios primordiales eran las siete iglesias que están en Asia. En Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, existían estas siete iglesias locales que vamos a estudiar luego, vamos a comenzar a estudiar, y a esas iglesias que representan a todas las iglesias de la cristiandad, de todas las épocas, pues a estas iglesias es a las cuales va destinado el libro del Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros, fijaos, lo dice, gracia y paz, ese es el saludo de los cristianos bíblicos, que ya lo practicaban, por ejemplo, el apóstol Pablo, podéis leer en sus epístolas, o el apóstol Pedro también, y aquí también en el Apocalipsis el apóstol Juan. El saludo de gracia y paz es muy importante, porque nos habla claramente del Evangelio de la gracia de Dios. La salvación es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, y esa salvación, esa misericordia de Dios, lo que produce es paz, paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es que los apóstoles en sus cartas pues comenzaban diciendo: gracia y paz sea a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Este Dios, el que es, el que era y que ha de venir, vamos a comprobar luego cómo es el propio Dios Padre, es el Dios Padre, no es Jesucristo. ¿Y por qué sabemos que no es Jesucristo? Pues por lo que dice el versículo siguiente, el 5, fijaos bien. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Os fijáis bien? Está haciendo, el versículo 4 y el verso 5, está haciendo una clara diferencia entre el Dios que es, que era y que ha de venir, y el Señor Jesucristo. Por lo tanto, este Señor Jesucristo no es este Dios supremo, no es el Dios que era, que es y que ha de venir. Porque los versos 4 y 5 ahí hace claramente una diferencia entre este Dios y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fijaos el mensaje tremendo, lo que en un solo versículo, el versículo 5, todo lo que enseña, toda la doctrina que enseña este versículo 5. Se le llama a Jesús el testigo fiel. ¿Por qué a Jesús se le llama el testigo fiel? Porque Él nos reveló al Padre. Tal como es el Padre, Él fue el testigo fiel, el que nos habló fielmente de Dios y el que dio su vida en martirio, fue un testigo, un mártir. La palabra testigo o mártir es lo mismo. Él es el mártir de Dios, el testigo de Dios, testigo fiel, porque todo lo que dijo Jesús era verdad, es verdadero, sus palabras son fieles y verdaderas. Se le llama también el primogénito de los muertos. ¿Por qué se le llama el primogénito de los muertos a Jesús? Aquí en el verso 5. Pues sencillamente porque fue el primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorioso. Nadie antes en la historia de la humanidad había resucitado con un cuerpo celestial glorificado. Solamente Jesús. Él fue el primero, Él es la primicias, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Cristo es las primicias de los muertos. Entonces, cuando Él venga, cuando Él la venga por segunda vez, pues resucitarán los suyos. Los que pertenecen a Cristo también resucitarán con un cuerpo glorioso celestial, semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesús. Por eso es que, repito, a Jesús aquí en este verso, en el 5, se le llama el primogénito de los muertos. El primogénito significa el primero en nacer. De los muertos significa, repito, que Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo celestial. Y luego se le da el título, y el soberano de los reyes de la tierra. O lo que es lo mismo, el emperador del universo. Es lo mismo, él es el rey de reyes, el soberano de todos los reyes de la tierra. Él es el que al final vendrá como rey de reyes y señor de señores, es decir, como el emperador del universo, a tomar posesión de lo que ya le pertenece, que es el gobierno del mundo. Y esto va a ocurrir cuando aparezca por segunda vez. Y seguidamente dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fijaos bien, Jesús nos amó y Él demostró ese amor como, pues, dando su vida por los suyos, lavando nuestros pecados, limpiando nuestros pecados con su sangre. Ahí tenemos la redención, como dijo el apóstol Pablo en otros pasajes, la redención por su sangre, el perdón de los pecados, por medio de la sangre de Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por su sangre hemos sido reconciliados por Dios, con Dios, perdón, y hemos sido justificados. Eso es lo que hemos recibido, esto lo vimos en anteriores días, en anteriores charlas bíblicas, como lo que hemos recibido los cristianos no es la salvación plena todavía, lo que hemos recibido es la justificación y la reconciliación con Dios, por medio de la sangre de Cristo. Por eso es que dice aquí en el verso 5, y nos lavó, es decir, nos ha limpiado de nuestros pecados con su sangre. Nosotros ya estamos limpios de nuestros pecados, hemos sido limpiados de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, de todos nuestros pecados pasados, evidentemente. Entonces, cuando pecamos, pues como dijo el apóstol Juan en su epístola, en su primera epístola, pues si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, Jesús ya nos limpió, nos lavó de todos nuestros pecados pasados, y cuando nosotros pecamos, caemos en pecado, pues entonces la sangre de Cristo nos sigue limpiando, nos sigue lavando por la misericordia de Dios, pues somos limpiados con esa sangre del Cordero que fue derramada hace 2000 años y que por medio de ella tenemos la redención por su sangre. Y fijad lo que dice ahora el verso 6, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a analizar brevemente este verso. ¿Qué es lo que nos ha hecho Dios cuando hemos creído en el Evangelio y hemos sido lavados por la sangre de Cristo? Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Fijaos que está hablando en tiempo pasado. Nos ha hecho. Es decir, que los cristianos verdaderos, claro, ya somos reyes y sacerdotes. Formamos parte de una aristocracia espiritual. Somos reyes y sacerdotes que aún evidentemente no hemos recibido el gobierno del mundo. Aún no hemos recibido el reino del mundo, porque esto lo vamos a recibir solamente cuando el Rey de Reyes venga del cielo para reinar. Entonces, cuando ejerceremos ese real sacerdocio que ya tenemos. Ya somos reyes, ya somos sacerdotes para Dios. Cuando aquí Apocalipsis dice que somos sacerdotes, no confundáis con los sacerdotes papistas, evidentemente. Nosotros no tenemos que ver nada con los sacerdotes del papismo, de la gran ramera. Los verdaderos cristianos no creemos ni hacemos las misas blasfemas que hacen los papistas, evidentemente. Cuando dice el Apocalipsis que somos sacerdotes, significa sencillamente que somos intercesores delante de Dios. Podemos interceder por otros, para que Dios no los destruya, no los castigue. Esa es la función de los sacerdotes, ser como mediadores, intermediarios entre Dios y los hombres. Y dice también que somos reyes, somos reyes, nosotros ya somos reyes, no somos cualquier cosa, somos nada más y nada menos que reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Así que los cristianos no somos cualquier cosa, los hijos de Dios somos muy, muy importantes para Dios, somos nada menos que la aristocracia espiritual que en el futuro va a gobernar el mundo y el universo. Ya somos reyes y sacerdotes, pero en el futuro, cuando el Señor venga en gloria, vamos a ejercer sobre el mundo y sobre el universo ese real sacerdocio. Y seguidamente dice el verso, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿A quién? ¿A Cristo o al Padre? Pues evidentemente al Padre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para Dios su Padre. A él, es decir, al Padre, sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Fijaos bien que la gloria y el imperio no es para ningún falso dios trino, es solamente para el Padre, para este Dios supremo que es el Padre. Aquí no dice por ninguna parte que sea un dios trino o que sea Jesús y el Espíritu Santo quien reciben esta gloria e imperio. En ninguna parte lo dice. Dice solamente para el Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora fijaos lo que dice el verso 7, otro verso también muy importante en el Apocalipsis. He aquí vienen las nubes, está refiriendo evidentemente a Jesús, al Señor Jesús, porque él es quien vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria, como dice, por ejemplo, Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. El verso 7, estaba en el verso 7, como he dicho, es el Señor Jesús quien va a venir en las nubes y todo ojo le va a ver, por lo tanto su venida no va a ser invisible. Lo que enseña la secta del jehovismo atalayado, la secta de los testigos de Jehová, mal llamados testigos de Jehová, es absolutamente falso, es un falso evangelio, es una burda patraña, es mentira. Su venida no va a ser invisible, su venida no ocurrió de forma invisible en el año 1914, como enseña esa secta del diablo. Lo que dice bien clarito el Apocalipsis es que todo ojo le verá. Si todo ojo le verá es porque su venida será completamente visible. Porque dice que todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, es decir, los que en su época, cuando Jesús murió, esos judíos le traspasaron y esos romanos también le van a ver. ¿Cuándo le van a ver? Pues evidentemente cuando resuciten. Cuando esos que le traspasaron resuciten, pues podrán ver a Jesucristo. Le podrán ver perfectamente. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Fijaos esta frase, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es prácticamente la misma que dijo Jesús en Mateo 24, verso 30. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es la misma frase. Es decir, que todas esas tribus de la tierra, los linajes de la tierra, van a lamentarse, van a llorar cuando le vean venir del cielo en esas nubes celestiales, en esas nubes voladoras, con gran poder y gloria. Cuando le vean venir para reinar sobre la tierra, se van a lamentar, se van a lamentar sobre él. Y luego dice, termina la frase diciendo, sí, amén. Esto significa que sencillamente que va a ser así, que va a ocurrir ciertamente, con toda certeza, el amén, así va a ocurrir exactamente. Y vámonos ahora al verso 8. ¿Qué es lo que dice el verso 8? Pues dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, pues este verso, pues prácticamente todas las iglesias de la cristiandad apóstata, de la cristiandad desviada, de la cristiandad desviada, pretenden hacernos creer que se está refiriendo a Jesús. Porque dicen ellos dicen, bueno, pues el que ha de venir, ¿quién es? Jesús. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, es Jesús. Pues no, Señor, eso no es cierto. Aquí cuando está hablando del Alfa y el Omega, del principio y del fin, de este Señor Todopoderoso, de este Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, solamente se está refiriendo al Padre. ¿Y por qué sabemos que se está refiriendo al Padre? Pues por lo que hemos visto en el verso 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y del que ha de venir. ¿Eh? El que es, el que era y del que ha de venir. Hemos visto antes, he dicho antes que se estaba refiriendo solamente al Padre, al Dios Padre, porque le está diferenciando claramente del Señor Jesucristo. Como dice el verso 5, ¿eh? Fijaos lo que dice el 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Por lo tanto, repito, el Dios que es y que era y que ha de venir solamente es el Dios Padre. Por lo tanto, cuando en el verso 8 está hablando de este Dios que era, que es y que ha de venir, solamente puede referirse al Dios Padre. Fijaos que le llama el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y le llama el Todopoderoso. Solamente el Padre es el Dios Todopoderoso, es el Todopoderoso Supremo. Jesús, el Hijo de Dios, es un todopoderoso relativo porque fue el Dios Padre quien le entregó a Jesús toda potestad, dijo Jesús después de resucitar, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por lo tanto, Jesús tiene poder también, es todopoderoso, pero es un todopoderoso, un Dios todopoderoso relativo, porque Jesús tiene el poder solamente que Dios el Padre le ha dado. El poder que tiene Jesús sobre el cielo y la tierra, después de resucitar, es solamente porque el Dios Padre se lo ha dado. Sin embargo, al Dios Padre nadie le ha dado todo el poder que tiene. El Padre es Él, el Todopoderoso. ¿Eh? Jesús es todopoderoso, pero el Padre es el Todopoderoso, o el Todopoderoso Supremo. Porque al Padre nadie le ha dado todo el poder que tiene. Por eso es que aquí en el verso 8 al Padre se le llama el Todopoderoso. Y fijad lo que dice ahora el verso 9. Pasamos al 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está hablando Juan. Dice que él era nuestro hermano. Y fijaos lo que dice. Copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Cómo que los cristianos, dicen algunos herejes, estos falsos evangelistas de fama mundial, que los cristianos, que la iglesia no ha de pasar por la tribulación? Pero no está diciendo aquí Juan bien clarito que él era copartícipe vuestro en la tribulación. Juan, el apóstol, ya estaba pasando por la tribulación en el siglo I. Lo dice ahí bien clarito. Él era ya participante de la tribulación. En el reino. ¿Qué significa esto? Pues que el apóstol Juan, al final, cuando venga el Señor Jesús, va a reinar juntamente con el resto de cristianos que han pasado por la tribulación, van a reinar con Jesús. Porque, como dijo el apóstol Pablo, si sufrimos, también reinaremos con él. Y por eso es que Juan dijo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. El apóstol Juan estaba sufriendo tribulación con paciencia, ¿eh? Estaba sufriendo con paciencia, con la paciencia que Jesucristo, el Señor Jesús, le estaba dando. Él estaba exiliado, estaba siendo atormentado ahí en la isla llamado Patmos, ahí estaba, ¿eh? Estaba pasándolo muy mal en esa pequeña isla, que es muy pequeña, está en el mar Egeo, pertenece a Grecia, en esa pequeña isla de Patmos es donde Juan recibió estas visiones, esta revelación de Jesucristo. Recibió estas visiones por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba siendo perseguido por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio del Señor Jesús. Ahí fue llevado a esa pequeña isla y estaba siendo copartícipe con el resto de hermanos en diferentes lugares del Imperio Romano de esa persecución que se había desatado contra los verdaderos cristianos. Y ya para terminar, vamos a irnos al verso 10, y con este verso 10 ya terminamos y lo dejamos para el martes. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y dice el verso 11 que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa esta frase? Pues que Juan estaba en una especie de éxtasis, en el Espíritu, en su Espíritu, estaba en el día del Señor. En el día del Señor, en un día, en este día del Señor, es cuando él recibió estas visiones del Apocalipsis. ¿Cuál es el día del Señor, según la Biblia? Es el séptimo día de la semana, es el sábado. Por lo tanto, fue en un día sábado cuando Juan recibió estas visiones del Apocalipsis, en el día del Señor. Por eso es que dijo el Señor Jesús que él es Señor aún del día de reposo. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio, dice que Él es Señor del día de reposo. Por lo tanto, el día del Señor solamente es el sábado, el día de reposo. Y dice Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto lo veremos el martes, quién era este personaje que habló a Juan, que tiene voz como de trompeta, y que dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Vamos a ver que este, que es Jesús, como lo veremos en el próximo día, este Hijo de Dios, también tiene el título del alfa y el omega, el primero y el último. El mismo título que tiene el Dios Padre. El mismo título que tiene el Padre, también lo tiene el Hijo. Y Jesús le ordena a Juan que escriba en un libro lo que veía, lo que iba a ver, lo que ves. Dice, envíalo, este libro sería enviado a las siete iglesias que estaban en Asia Menor, ahí en Asia, lo que hoy es Turquía, que son las siete iglesias que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas siete iglesias representan a la cristiandad universal, a las iglesias que han existido a lo largo de la historia de esta era cristiana y que esos mensajes se pueden aplicar a cualquier iglesia, a cualquier cristiano de cualquier época, no solamente a estas siete iglesias locales que existían ahí en Asia en el siglo I, sino que se pueden aplicar a toda la iglesia completa, a la iglesia entera, como veremos el próximo día. Bien, pues el martes veremos, analizaremos el siguiente verso, el verso 12, y el resto, evidentemente, pues no vamos a analizar cada versículo del libro del Apocalipsis, porque son muchísimos y nos tiraríamos pues prácticamente un año estudiando, mucho tiempo estudiando el Apocalipsis. Vamos a ir analizando los versos que considero yo más importantes, entonces vamos a ir viéndolos para que tengamos una clara explicación de lo que dice realmente el libro del Apocalipsis y cuál es su mensaje, y que todos realmente nos familiaricemos, los que no estéis familiarizados con este libro, pues os familiaricéis con este libro, con el mensaje tremendo que tiene el libro del Apocalipsis, y podréis tener esa bendición especial que Jesús ha prometido para todos aquellos discípulos, a todos aquellos siervos de Dios, que lean, escuchen y guarden las palabras escritas en este libro. Como dice ahí en el verso 3, capítulo 1, verso 3. Y recordad, como dije al principio, que el libro del Apocalipsis no es para todo el mundo, es solamente para los siervos de Dios, como dice el versículo 1, Apocalipsis 1:1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder rápidamente. Bien, hermanos, pues ya por hoy hemos terminado la primera lección sobre el libro del Apocalipsis. Si tenéis algo que comentar sobre el Apocalipsis.
Hola, Tito, soy yo, Gerardo.
Hola, Gerardo. Dime, hermano.
Hablando del tema que estabas tocando, que tú tocaste hasta el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 11, donde dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, como tú decías, aparentemente tiene que ver con Cristo, ¿no? Y la pregunta mía es, ¿tiene que ver que yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, tiene que ver que es el primogénito de todos los muertos? ¿Por eso es el primero?
Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Eso del primero y el último, el martes lo veremos más profundamente. Lo que significa el alfa y el omega, el primero y el último, es una expresión que también aparece en el libro de Isaías, y eso lo veremos el próximo día, hermano. Lo vamos a analizar porque es un poquito extenso lo que significa el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, si te esperas para el martes lo veremos, el significado de esta expresión, el alfa y el omega, el primero y el último. Cuando dice el primero y el último se refiere a lo mismo, al alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Por eso es que dice el alfa y la omega, el primero y el último. O sea, se está refiriendo a lo mismo. Esto lo veremos el próximo día. Os daré el martes, dentro de 2 días, os daré una explicación más extensa sobre esta expresión, el alfa y la omega, el primero y el último.
Bien, hermano, gracias.
Hermano Tito.
De nada, querido hermano. Sí, dime, hermano Mar, adelante.
Sí, Omar. Voy a coger este minuto para desearle feliz cumpleaños y que Dios lo siga bendiciendo como siempre.
Sí, ya veo que te has acordado. Hoy me caen 47 tacos. 47 años. Día 1 de diciembre. Pues
felicidades, hermano.
Gracias, hermano.
Y sabes que Dios lo sigue bendiciendo todos los días.
Gracias, hermano Omar.
Pues, hermano, sí, pues ahora quiero.
Sí, a ver, ¿quién iba?
Hermano Omar, sí. Permíteme decirle algo al hermano Tito.
Adelante, hermano.
Porque
Sí,
Omar, solo Tito no te va a saludar. Así que yo te mando un abrazo y feliz cumpleaños y todas las bendiciones para tu familia.
gracias, gracias, hermano Gerardo.
Si no, me voy a poner celoso,
Se
te digo.
reciben, se reciben. Dale, muchas gracias por acordarse, especialmente Omar, que se ha acordado del cumpleaños. Pero bueno, yo nunca suelo. A mí es igual que se celebre o no se celebre. Yo no. Yo lo celebro, pues eso, porque mi familia luego me llama y tal, felicidades, ya sabéis. Pero bueno, yo personalmente. A veces ni siquiera me acuerdo de los años que tengo. Me olvido. Si son 46, 47. Y son 47 los que voy a cumplir. O sea que ya ni llevo el cálculo ya de los años que tengo yo.
Es joven.
Sí, hermano. Adelante,
Hola,
adelante.
Tito. Bueno, yo tampoco no quiero ser menos y también muchas felicidades en este día de cumpleaños tuyo.
Gracias, querido hermano Daniel. Gracias, hermano.
Yo los cumplo el 8, el 8 de diciembre estoy cumpliendo años.
El 8, mira, aquí el 8 de diciembre en España es fiesta, es el día de la Constitución Española. Cuando...
Pues yo voy a aportar algo, hermano Tito.
Adelante, hermano Omar.
Hermano Tito, como estábamos leyendo hasta el principio, aquí hay varios versículos que pulveriza totalmente la doctrina trinitaria. Cuando Cristo habla de la revelación que el Padre le dio, la revelación que le dio el Padre a su Hijo y lo va a revelar a la Iglesia, si Dios fuera trinitario. Si Cristo fuera si Dios fuera una Trinidad, ¿qué necesidad tenía el Hijo de recibir tal revelación?
Ah, pues estupenda pregunta. Muy bien, muy buen punto es. Las revelaciones de Dios, efectivamente. Y por ahí algunos dicen que le llaman la revelación de Juan, el Apocalipsis de Juan. He oído por ahí Biblias, Biblias, yo abro la Biblia. Hay algunas Biblias por ahí que abres en el Apocalipsis y te pone el Apocalipsis de Juan. Lo que va a ser el Apocalipsis de Juan. Es el Apocalipsis que Dios le dio a Cristo, y Cristo por medio de su ángel se la dio a Juan. Pero eso de decir el Apocalipsis de Juan es una estupidez. Es la revelación de Dios, que Dios le dio a Jesucristo. Ese es el nombre correcto
Hermano Tito,
del Apocalipsis. Sí, Omar.
sí, hermano Tito, una pregunta que usted ha oído hablar del apocalipsis de Elías.
Sí.
Yo lo estaba leyendo, muchos dicen, pero ese apocalipsis yo lo encuentro que es falso, que fue creado por los gónicos, porque la cosa es que Dios nunca revela las cosas de esa forma. Dios revela las
Claro.
cosas por medio de simbolismo y cosas. Y eso que se presenta en ese apocalipsis es algo tan concreto como una historia, que no hay misterio en ese, no existe ningún misterio. Dios hace las cosas por medio de simbolismo y cosas, porque solamente el Espíritu Santo es el que revela esos misterios del simbolismo. Y eso lo hace para que los impíos no entiendan lo que ha de acontecer.
Efectivamente.
Entienda a lo que me refiero.
Sí, es uno de los
Las
libros del
profecías,
Apocalipsis.
Dios siempre las pone con símbolos. Fíjese, en Daniel una bestia, en Apocalipsis una bestia, el falso profeta lo identifica como un cordero con dos cuernos. Nunca se refiere a algo concreto, como si estuviera contando esto lo que va a pasar, tal, tal, que no lo refiere a simbolismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo ayuda a entender esos simbolismos.
Claro.
Pero ese Apocalipsis lo que habla es algo concreto, que si baja Elías del cielo y Enoch y pelean contra ese falso hombre, que si ese falso hombre tiene tantos poderes, esto de no levanta muertos, no, eso no son simbolismos. Y eso es alguien que inventó un cuento y trató de pretender que fue inspirado por Dios. Pero nunca
Exacto.
la Biblia lo dice que Cristo hablaba por medio de parábolas para que la gente comprendiera, solamente comprendiera, para que no comprendieran lo impío. Y a sus hijos solamente les hablaba directamente porque ellos eran del reino. Que lo dice claramente la Biblia, que por eso es que le hablaba en parábolas, para que el que no tuviera discernimiento no entendiera.
Así es, hermano. Así es, hermano. Bueno, solo deciros que los primeros 10 versículos del Apocalipsis, estos que hemos estudiado hoy, del 1 al 10, para mí son fundamentales, tienen una importancia tremenda estos 10. La enseñanza que aparecen, que se da en estos 10 versículos, en estos 10 versos primeros del Apocalipsis, es impresionante. En general todo el Apocalipsis, pero en estos 10 versos es tremenda, es impresionante. Lo que os he dicho es solamente pues un breve extracto, es un extracto, pero es una enseñanza tremenda la que dicen estos textos. ¿Tenéis algún comentario más por ahí? Podéis hablar, hermanos.
No, mi pregunta a Tito sería,
hermano,
como para ir rompiendo un, hola,
sí, un momentito,
como
Mark,
para ir rompiendo un,
sí, adelante, Gerardo.
Como para ir rompiendo un poquito el hielo y poder ir acomodando nuestras ideas, mi pregunta es, cuando Cristo venga, ¿el Padre viene adelante de él, de Cristo?
La pregunta que haces es muy buena. Lo que dice el Evangelio, hermano Gerardo, es que Cristo vendrá en la gloria de su Padre. Cuando el Hijo del Hombre venga, entonces el Señor va a venir va a traer la gloria de Dios, va a venir en la gloria de su Padre. Pero el Padre, el Dios Padre en persona, no va a venir. ¿Cuándo va a descender el Dios Padre en persona a la tierra? Pues si leéis en el Apocalipsis, esto lo veremos pues cuando toquemos este punto al final del Apocalipsis, el Dios Padre va a descender a la nueva tierra cuando después del milenio se ha creado el nuevo cielo y la nueva tierra y descienda la Jerusalén celestial, la capital del universo, es cuando descenderá el Dios Padre a la tierra y los seres humanos inmortales podrán ver al propio Dios Padre, podrán ver cara a cara. Algo que jamás ha ocurrido en el pasado, pues va a poder ocurrir en el futuro, en la nueva humanidad que vendrá después del milenio, podrán ver al Dios Padre cara a cara porque Él va a descender a la nueva tierra. Pero cuando Jesús venga en gloria con sus ángeles, evidentemente no va a ser el Dios Padre quien va a venir. Quien va a venir es el Hijo de Dios, va a venir Cristo. Pero va a venir en la gloria de su Padre. Eso lo dijo el propio Jesús, que dijo que va a venir en la gloria de su Padre, con gran poder y gloria, como un relámpago. Sabéis que un relámpago es glorioso, es resplandeciente. Pues esa gloria, ese resplandor, va a ser el resplandor de Dios, va a ser la gloria de Dios que Jesús sencillamente va a manifestar al mundo. Eso es lo que enseña sencillamente la Biblia, el Evangelio, que va a venir en la gloria de su Padre. Esa gloria del Padre la va a manifestar al mundo cuando Él se manifieste con gran poder y gloria, pues para salvar a los que le esperan y para juzgar a las naciones y para juzgar también a los muertos, ¿eh? Porque será el tiempo, cuando Jesús venga en gloria, va a ser el tiempo de juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Va a juzgar durante el milenio tanto a los vivos como a los muertos. Entonces va a venir en la gloria de su Padre. Repito, hermano, no va a ser el propio Dios Padre quien va a venir con Jesús, sino que va a ser la gloria de Dios. Jesús va a traer la gloria de Dios. Y ya el propio Dios Padre en persona descenderá, sí, va a venir, pero después del milenio, cuando descienda la nueva Jerusalén celestial.
Hermano Tito,
dime, Omar.
Qué impresionante será cuando Dios el Padre descienda a la tierra. Eso va a ser un evento grande, porque Cristo dice claramente que al Padre nadie lo ha visto jamás.
Exactamente.
Solamente el Hijo. Que va a ser algo tan grande que te ve en presencia el Creador del universo. Creador de todo. Que fue antes del principio. El Creador del principio de todo. Porque es una magnitud grande. Vela algo así.
Sí, sí, hermano. La escena va a ser tan impresionante que no la podemos ni imaginar, porque no solamente va a descender el Dios Padre, sino que va a descender juntamente con su morada, con la nueva Jerusalén celestial. O sea, una ciudad celestial que según el Apocalipsis tiene unas dimensiones como toda Europa de extensión y una altura igual, una altura de 2.200 kilómetros aproximadamente. Pues esa inmensa ciudad celestial, que es la capital del universo, va a descender poco a poco, va a descender y se va a posar en la nueva tierra, en el nuevo planeta que Dios va a crear, y juntamente con esa ciudad celestial va a descender el Dios Padre. O sea, el evento profético, la escena va a ser absolutamente majestuosa, va a ser apoteósica. El evento, yo lo considero el evento más grande de toda la historia de la humanidad, va a ser ese descenso del Dios Padre juntamente con la capital del universo, la nueva Jerusalén celestial. Va a ser un evento absolutamente impresionante. Lo más grande que se verá en el universo será eso.
Fíjese, hermano, que lo que enseña claramente la Biblia y lo dice es que cuando suceda eso, ya no habrá maldad sobre la tierra.
Efectivamente.
Que toda cosa inmunda ha desaparecido. Como que, no, que te está enseñando claramente que Dios no puede vivir entre medio de la maldad y entre medio de las cosas inmundas. Que automáticamente que todo eso desaparezca, es que se va a ver la manifestación del Dios Padre. Como que debe pasar esta era de maldad para que Él pueda
Claro,
manifestarse a la humanidad
claro, claro.
y al universo.
Además, fíjate, Omar, que ni siquiera va a ser durante el milenio, o sea, durante el milenio, ese periodo de 1000 años durante el cual Jesús va a reinar sobre las naciones, juntamente con su iglesia, ni siquiera va a ser en esa época de milenial cuando el Padre va a descender a la tierra. O sea, va a ser después de esos 1000 años, cuando ya todo haya sido destruido, haya pasado el cielo y la tierra, todo haya sido destruido por esa explosión planetaria termonuclear que va a quemar completamente el planeta y va a crear un nuevo planeta, un nuevo cielo y una nueva tierra, pues va a ser después de eso cuando el Dios Padre va a descender, cuando ya todo sea nuevo, todo sea hecho nuevo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, dice en el Apocalipsis el Dios Padre, al final, en el capítulo 21, he aquí yo hago nueva todas las cosas, todo va a ser hecho nuevo y va a ser en esa época, después del milenio, cuando el Dios Padre va a descender. Por lo tanto, ni siquiera durante el milenio la tierra va a ser perfecta, durante ese periodo de 1000 años. Durante ese periodo de 1000 años, aún la muerte va a seguir existiendo en la Tierra. Lo que pasa es que la gente va a vivir centenares de años, los seres humanos van a poder vivir centenares de años, pero la muerte va a seguir existiendo. La muerte va a ser destruida al final del milenio. Cuando sea arrojada al lago de fuego, es cuando la muerte dejará de existir. Pero durante el milenio la muerte va a seguir existiendo. No va a ser una era perfecta tampoco. La era perfecta, donde la muerte ya no existirá nunca más, va a ser solamente después del milenio, cuando llegue esa era, ese séptimo, esa séptima era, ese séptimo milenio, ese séptimo periodo, que es cuando descenderá la capital del universo a la nueva tierra.
Tito,
Dime, hermano.
citaría, si, o sea, supuestamente, si en el milenio sigue sin muerte, o sea, sigue existiendo el pecado de la muerte, por así decir,
Sí.
¿cómo, a ver, mi pregunta es, Cristo viene sin relación con el pecado? Ahí ya no podía yo entender, realmente es una pregunta que me gustaría que ya que tú me la aclares para mí personalmente.
Pues muy buena pregunta, hermano Gerardo. Cuando dice Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, es decir, murió una sola vez en el madero para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pues eso significa que Jesús, cuando venga con gran poder y gloria, ya no va a venir a morir por nuestros pecados. Él ya no va a venir como un cordero para dar su vida en rescate de muchos, sino que va a venir como el emperador del universo, como el rey de reyes, para juzgar a las naciones, para juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir como juez del universo, como emperador del universo, y no para morir otra vez, no para morir por nosotros otra vez. Por eso es que dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, para ya no volver a morir por nuestros pecados. Pero lo que sí es cierto es que durante el milenio seguirá existiendo la muerte y seguirá existiendo el pecado en el mundo. Hombre, no va a existir el pecado tal como lo conocemos ahora en el mundo. La gente durante el milenio, la gente durante el milenio podrá pecar, pero van a morir. Es decir, por eso es que hay una profecía en Isaías que dice que el que llegue a los 100 años, significará que es maldito. Va a seguir existiendo la maldición durante el milenio. Aquellos que vivan solamente 100 años, que no lleguen a los 100 años de edad, es porque son malditos. ¿Y por qué serán malditos? Pues porque han pecado, porque son pecadores. Entonces, no llegarán a la edad de 100 años y morirán. ¿Cuál es el salario del pecado? ¿Cuál es? Dice la Biblia, la muerte. El salario del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, significa que durante el milenio, repito, va a seguir existiendo el pecado y la muerte. Evidentemente, como he dicho, no va a ser el pecado que va a existir durante el milenio, no va a ser como lo existe ahora. No va a ser tan extendido y tan fuerte como es ahora en esta era. Evidentemente, va a estar restringido. Sin embargo, la gente podrá pecar. Y aquellos que pequen, pues no van a vivir más de 100 años. Serán malditos. La gente podrá vivir centenares y centenares de años, como vivían los seres humanos en la Tierra antes de que viniera el diluvio, como dice el libro del Génesis, ¿eh? Antes de que viniera el diluvio, la gente vivía 800, 900 años, pues algo parecido va a ocurrir, lo mismo va a ocurrir durante la época esta del milenio. Y aquellos que no lleguen a los 100 años, como dijo Isaías, es porque son malditos. Por lo tanto, repito, la maldición, la muerte, va a seguir existiendo durante el milenio. Y eso va a ser destruido y va a dejar de existir al final del milenio. Cuando sean arrojados al lago de fuego, los que no están escritos en el libro de la vida, pues la muerte, el pecado, todo eso ya dejará de existir para siempre. Y todos los seres humanos que vivan en la nueva tierra, en el nuevo planeta, pues serán inmortales. Y ya nunca más existirá el pecado y nunca más la gente morirá, sino que todos serán dioses, seres poderosos, serán dioses inmortales. Y gobernarán, dominarán por el universo, sobre el universo, por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje del Apocalipsis.
Hermano Tito, lo que enseña es que el pecado, va a haber gente que van a cometer pecado, pero no van a ser los pecados que hoy en día estamos viendo, que son
Claro.
exageradamente pecados de depravación y todas esas cosas,
Claro, claro.
asesinato, violencia, pero las personas cargan, acuérdense que para ese tiempo aún las personas cargan con el pecado original que cometió Adán y Eva, pero no va a ser tan intenso como estamos viendo ahora. Cuando es que pase el milenio, que la tierra sea destruida y creada esa nueva tierra y ese nuevo cielo, ahí que se manifieste el Padre, ahí es que dice la Biblia que no existirá más pecado, no existirá más muerte, sino
Exacto.
que será
Ah.
todo perfecto. Todo ya culminó, ya está,
Exacto.
ya el mundo está viviendo en santidad pura.
Exactamente, y al no existir
Todas
el
son
pecado,
palabras.
al no existir el pecado, pues no existirá la muerte y todos los que vivan en el nuevo planeta pues serán inmortales. Es decir, vivirán millones y millones y millones y millones de siglos, de años, de siglos, de trillones de años sin que jamás mueran, serán dioses inmortales. Y ese es el destino de la humanidad salva. Ese es el destino de la humanidad, el mensaje, ese es el mensaje, realmente ese es el mensaje del Apocalipsis. Ese es el mensaje del destino de la futura humanidad salvada que va a gobernar sobre el universo por los siglos de los siglos, como dioses inmortales en ese nuevo planeta que Dios tiene, que Dios creará después del milenio. Va a crear un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra, lo dice bien claro el Apocalipsis. Aquellos sectarios que dicen, por ejemplo, los atalayaos, los testigos de Jehová, ¿eh? Cuando dicen que no, que la tierra nunca va a ser destruida, eso es mentira, ellos mienten como cosacos. Mienten, ellos rechazan el Apocalipsis. El Apocalipsis dice bien claro que el actual cielo y la actual tierra va a desaparecer y ya no volverá a existir nunca más. Y va a ser reemplazado por un nuevo planeta. Eso es lo que dice claramente el Apocalipsis. O sea que aquellos que dicen que no, que esta tierra nunca va a ser destruida, nunca va a ser quemada, realmente están mintiendo descaradamente.
Lo que ellos enseñan es que Dios va a purificar la tierra, la va a quemar y después va a construir una tierra, va a volverla otra vez y a plantarle lo que había antes. Pero la Biblia dice
Claro.
completamente que va a ser destruida. Y eso
Claro.
es limitar el poder de Dios, porque Dios tiene el poder de destruir el universo otra vez y crearlo de nuevo.
Así es.
Sí, eso es limitar el poder de Dios. Si Dios tiene el poder de crearle, destruir el universo y crearlo otra vez, ¿cómo van a venir a decir eso? Eso son doctrinas diabólicas.
Así
Cuando tú
es.
ves esas doctrinas diabólicas como la inmortalidad del alma, que una vez que el espíritu, que el alma esté hecha, nadie la puede destruir, eso está limitando el poder de Dios. Y la Biblia lo dice claramente que Dios puede destruir el alma.
Así es.
Y eso es lo que hace el diablo, ponerle limitaciones a esto.
Efectivamente, Omar. Bueno, damos también la bienvenida a la hermana Carrie, Carrie Arreola, que acaba de entrar en la sala. Saludos, hermana Carrie. Damos la bienvenida a la hermana Carrie.
Gracias.
De nada, hermana. Bienvenida a la sala. Hoy estamos hablando.
Gracias.
Acabas de entrar en la sala y bueno, hemos comenzado hoy un ciclo nuevo, un estudio sobre el libro del Apocalipsis. Estamos estudiando ya. Hoy hemos estudiado los primeros 10 versículos. del libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 10, hemos comenzado un ciclo que va a durar, pues va a durar yo creo bastantes días, un estudio muy edificante, muy interesante sobre el libro del Apocalipsis. Por eso, hermanos, cuando estéis en la sala y tengamos este ciclo, esta charla sobre el Apocalipsis, os recomiendo que tengáis a mano la Biblia abierta ahí en el libro del Apocalipsis, porque es muy importante que veáis también vosotros los versos, los versículos que vamos a ir analizando, que vamos a estar viendo sobre el libro del Apocalipsis. Tengáis la Biblia abierta, la tengáis a mano, ya sea una Biblia de papel o una Biblia electrónica, pues que la tengáis a mano. El estudio de hoy, el primer estudio de hoy sobre el Apocalipsis, ya lo hemos terminado. El estudio, ya mañana el que no lo haya escuchado lo podrá bajar de internet, de la página web, ya podrá bajar el primer estudio que hemos dado sobre el libro del Apocalipsis.
Hermano, sobre el tema Illuminati, yo quiero compartir con los hermanos, estaba viendo una serie.
Aló.
Hola, buenas tardes. Un momentito, hermano Mar. ¿Sí?
Sí.
Hola.
¿Caicedo? Hola,
sí, Caicedo. Estoy en, ¿sí?, Rumania.
¿Eres de rumano, de es Rumanía?
Sí, soy de... ¿Te acuerdas? Que estaba antes en Madrid.
Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Qué tal, hermano?
Bien, 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 gracias.
¿Y ahora estás en Madrid o estás en Rumanía?
No, en Rumanía. Estoy viviendo hace... Ya voy para 3 meses.
Muy bien, hermano, pues... bienvenido una vez más a la sala de charlas bíblicas. Como eres nuevo, decirte que hoy hemos empezado un ciclo sobre un estudio sobre el libro del Apocalipsis. Hoy hemos dado la primera charla, la primera lección sobre el Apocalipsis, y si mañana si ya la quieres escuchar, pues mañana ya la puedes bajar desde la página web. La primera lección, okay, mañana ya estará publicada. Es un ciclo que hemos comenzado muy interesante, muy importante y edificante para la fe. Os recomiendo que lo escuchéis. Los que no lo hayáis escuchado, pues ya os digo, mañana ya podéis bajar la charla. Vamos a añadir a Moy. Está llamando. Sí, Omar, ¿qué es lo que decías de los Illuminati? Omar.
Sí, que en Estados Unidos te dan una serie, ya yo se lo había comentado, que se llama Prison Break, que está hablando de lo que están haciendo ahora mismo los Illuminati en los Estados Unidos, que esté quebrando la economía mundial. Que lo que están haciendo esta gente cínicamente es preparando al país psicológicamente para que acepten el nuevo sistema y el nuevo orden mundial.
Que nuevo orden mundial, que nuevo orden mundial. Uno pensaría que, por ejemplo, Hugo Chávez, también se le sale esas palabras, que es supuestamente de la izquierda y no quiere nada con ese tipo de capitalismo occidental, pero también hablan, todos están muy de acuerdo. El enemigo está ya metido, ya tienen todo preparado.
Así es, hermano.
Estaba leyendo por allí la forma que ellos están preparando todo, la forma que tienen todo. Ellos trabajan con números, para ellos es muy importante los números. Si uno ve los ataques, siempre tienen unas fechas concretas, tienen unas horas concretas, los atentados terroristas, cuando ocurren los eventos. Estaba escuchando un documental en YouTube, viendo, que dice que ellos trabajan con los números, y Venus es como uno de sus símbolos, de lo que ellos veneran. Entonces, en el 2012 hay una fecha muy importante para ellos.
Te oigo.
Sí, sí, que en el 2012 hay una fecha muy importante para ellos, porque tenía la Tierra junto a Venus, que eso sucede cada cierto tiempo y es un ciclo maximus, así le dicen ellos, y tienen que hacer cambios grandes, pues dice el documental, haciendo cuentas numéricas, sí. Para ese tiempo tienen que ya haber un cambio, y ese cambio puede ser lo que ellos quieren implantar, el nuevo orden mundial, porque dicen ahora quieren crear ese caos y para que la gente esté preparada psicológicamente, desesperada
Efectivamente.
a
Así
cambiar
es.
la forma de vida que tienen y aceptar el que les arregle el problema.
Así es. Efectivamente, tú has dado en el clavo, hermano Caicedo. Ellos crean el caos, ellos crean la crisis económica, crean guerras también, y luego pues hacen que la gente pues pidan pues un salvador, y ellos entonces aparecen como los salvadores del mundo. Ellos aparecen como aquellos que van a solucionar los problemas, y son los que ellos mismos los que los han creado. Ellos han creado el caos, han creado las guerras o las crisis económicas, que es lo que está pasando ahora. La actual crisis económica está siendo creada por ellos, y luego ellos pues van a aparecer cuando venga el gobierno mundial de la bestia, van a aparecer como los salvadores del mundo, encabezados por el falso Mesías, por ese futuro falso Mesías, que sabéis todos que será la bestia, como dice el libro del Apocalipsis.
Por ahí estaba escuchando también que estoy averiguando datos sobre el campo, que creo que estamos muy nosotros, ¿no? Yo creo que no soy el único. Estaba escuchando también, no escucha a nada, pero es cierto que no es cierto, ¿no? No hay que decir todo lo que estoy viendo, el tiempo lo di, la palabra solo confirma las cosas. Decía en los videos que son ocho reyes, ¿no?
Sí,
Que
efectivamente.
ahí se mete, uno es, uno era y era parte del Apocalipsis, que uno es como si no era, o no es que no sé explicarlo. Bueno, Juan Pablo II decía que él es que resucitó. Hicieron hasta las medidas del con una forma de panca, medidas que ellos utilizan con números, y que pronto eso era como el falso profeta, el como vuelve a recuperar vida, toda la tierra quedaría asombrada si pasara eso, ¿entiendes? Entonces, uno lee que uno no sabe si son cosas locos que escriben, no sé si se acuerda de esa parte de Apocalipsis. Vamos a ver si lo buscamos a ver.
Mira, hermanos, yo estoy realmente, ¿cómo se llama? Yo me maravillo cómo Dios trabaja en todas las áreas y cómo está usando usted, Tito, en respecto de. Yo me gozo cuando usted se apega 100% a la escritura de Dios y que Dios te bendiga y que te da más discernimiento, a entendimiento para que siempre hace las cosas a su voluntad. Lo único que quería intervenir aquí, quería, ¿cómo se llama?, ponerse en sus manos es, cuando tú, Tito, yo te entiendo los sentimientos que tú tienes, ese favor por Dios, por la justicia, lo ha tenido también. Solo que Dios en el camino me ha corregido. Dios me ha mostrado con una serie, ¿cómo se llama?, con evidencias, ¿sí? Dios me ha mostrado que ya no lucho solo, para que yo no trato de cargarme de toda la lucha. Dios me dijo, mira, si me tienes a la mano, si me tienes a la par, pásame tu carga, pásame tu lucha y yo lo hago para ti. Porque aquí hay fuerzas sobre la faz de la tierra que nosotros no tenemos suficiente fuerza física humana para vencerlos. Primeramente, nosotros estamos bajo la protección de Dios. Entonces, a mí me llama mucho, ¿cómo se llama?, la atención, yo me sujeto a la palabra que Dios puso en Romanos 12, 19, dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía está la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y lo repite en Hebreos 10, 30, donde dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, eso es una bendición tan grande que Dios nos ha dado. Entonces, yo he dejado atacando, ¿cómo se llama?, luchando contra esos tipos como esos blasfemos que hay ahí por todo lado ahorita. Hay tantas iglesias que han dejado la visión de Jesucristo que ha puesto sobre la iglesia y están inventando sus propias visiones y misiones. Entonces, cada uno Dios lo va a pagar según lo que está haciendo. Dios fue bien claro en la Biblia, por eso dio el ejemplo de la parábola que nos da la comisión que debemos dar, compartir con los pobres, con los débiles, con los enfermos, y lo estamos prestando a Dios realmente. Y los otros que quieren hacer milagros ahorita por su propia declaración, quieren ser profetas, y todos esos que están en el error, también yo voy a dejar todo el espacio para nuestro Señor para que se encargue de ellos, porque Dios me ha manifestado en la Escritura que donde ellos caminan, los que están ofendiendo al Señor, que están haciendo contra su visión, la condenación de Dios camina sobre ellos, donde ellos se mueven, esa es la condenación de Dios. Entonces, lo que quiero transmitir a ustedes es, principalmente a ti, Tito, ojalá que Dios te da que compartes esta visión, ¿sí? No trata de luchar solo. Deja, si esos tipos como Miranda, Jesús, estos que están ofendiendo el cristianismo, el verdadero cristiano y a Dios, ¿sí? Usted hace correcto, usted les muestra, los confrontas, Dios te usa, te confronta con la palabra de Dios para mostrarles que no es correcto que están haciendo. Lo haces correctamente con la escritura. Pero no, ¿cómo se llama? No permite que esta gente que te sacan de tu equilibrio, ¿sí? Y que generan ira en ti, y ojalá que nunca permite que amargura o resentimiento se están generando en tu corazón contra esta gente. Entonces estamos callando un gran
Sí, lo que
problema.
pasa es que cuando respecto a
Si
lo de la
nosotros
ira,
tenemos
respecto a lo de la ira, hermano, Pablo dijo,
descansar
airaos, pero no pequéis. Es decir, los cristianos podemos coger ira,
correcto, mañana recuerdas de
podemos airarnos,
muy
pero sin pecar, ¿eh? Es decir, que hay una ira,
muy bien.
hay una ira que es santa, que la podemos tener los cristianos, sin ninguna duda. Esa es la ira que
Yo
yo
sé,
tengo.
sí, tú entendiste mi mensaje. Yo, ¿cómo se llama? Yo pido a Dios que te da más bendición para que tú haces la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que yo quiero que es que descanses en el Señor, déjele espacio para que la venganza de Dios va a actuar, ¿cómo se llama? Sobre todos esos enemigos de Dios,
Sí, pero
¿sí?
yo no me vengo.
Entonces,
Sí,
la
pero yo no
responsabilidad
me vengo del Miranda, por favor, hermano. Yo, por ejemplo, si me vengara del Miranda, iría con una metralleta para intentar asesinarlo, para intentar liquidarlo. ¿Entiendes? Entonces yo no me vengo. O sea, cuando dices eso no se puede aplicar a mí, porque yo no me estoy vengando ni del Miranda ni de nadie. Yo no voy agresivamente a nadie con violencia para liquidarlo. Yo dejo la ira a Dios. La mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, adelante, hermano.
Oiga bien lo que dije. Yo quiero que no caigas. Yo sé que estás bien. Yo quiero prevenir que tú estás alerto. No permite que ese ambiente donde, como se llama, uno se mueva ahí en internet con todo ese montón de malucos, no permite bajo ninguna circunstancia que te, ¿cómo se llama? Te pueden sembrar resentimientos, odio y ese tipo de cosas que Dios no quiere que echa raíces dentro de nosotros.
No, lo que dice la
Entonces,
Biblia
yo
es
sé,
algo.
mira,
Mira,
como yo soy alemán, mira, yo soy
es.
alemán, yo estoy siempre pensando unos meses, unas semanas más adelantado. Yo no estoy actuando sobre la situación actual. Yo no estoy criticando sobre tu situación actual. Yo quiero nada más, no permiten el futuro, pidan a Dios la sabiduría, la cobertura para que los enemigos jamás, nunca más puedan sembrar dentro de nosotros resentimientos, odio, cosas así. Que Dios les bendiga. Luchan en la manera, como se llama, como Dios los está usando, en la manera correcta. Luchan para el reino de Dios. A crecer el reino de Dios. Yo les bendigo.
Gracias, hermano Jarmo, por la aportación. Quería comentar que, bueno, yo descanso en Dios. O sea, yo en cuestión de la venganza, yo jamás me he vengado ni jamás me vengaré de nadie. De mis enemigos jamás me vengaré. Yo la ira, la venganza, la dejo solamente en la mano de Dios. Ya dice el apóstol Pablo, no os venguéis unos a otros, sino dejad la ira, la venganza a Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces yo descanso de Dios. Entonces es Dios quien se va a vengar de perros, como por ejemplo este, el falso Mesías Miranda, y otros muchos perros más. Pues es Dios el Señor quien se va a vengar de ellos, no yo. Mi obligación es desenmascarar a estos engañadores, a estos falsos maestros, desenmascararlos con la palabra de Dios. Es la obligación nuestra de los cristianos ir con la escritura y desenmascararlo. Pero luego la venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. Nosotros no vamos a esos perros para matarlos, para asesinarlos. Es Dios quien lo hará, no nosotros. Nosotros no nos vengamos. Yo no me vengo de ellos. Yo descanso en Dios porque sé que Dios es el que al final va a tomar venganza y con su ira se va a vengar de individuos como, por ejemplo, como este impostor, el Miranda, este perro que dice que es Dios, que dice que es Jesús y que dice que es la bestia. Es el Señor quien se va a vengar de él, pero no yo. ¿Yo qué me voy a vengar de él? Yo a ese tipo
Mi
no le voy a
hermano,
atacar. Adelante, hermano.
gracias, hermano. Hermano, es correcto. Yo creo que yo miro su punto de vista y entiendo lo que el hermano, no puedo pronunciar su nombre, ¿sí? Oh, Harbo.
Harmut.
Mira, hermano, si te pones a pensar, ellos son los que en realidad persiguen al cristiano. Ellos son los que hay oportunidades y en la historia está escrito en la historia donde esta clase de personas eliminan a la gente, hacen matazones, hacen, ya ves lo que ha pasado con Jim Jones y muchos que puedo mencionar, pero yo en este caso, hermano, creo que lo único que se puede hacer por estas personas sería orar por ellos. Pedirle al Señor, Señor, orar por tu enemigo. O sea, dice el Señor que cuando tú oras por esta clase de personas, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. O sea, no es que tú quieras que esas ascuas vayan en su cabeza, pero es que el Señor es el que hace el final, ¿cómo se le llama? El final, él juzga finalmente y él es el que, sí, hermano, es lo que quería solamente decir, hermano. Gracias, paso palabra.
Gracias hermano por lo que has dicho. ¿Algún hermano más quiere aportar algo más?
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano.
yo quería que hablemos sobre temas concretos porque están muy prontos a su vez. Vemos lo que habla, lo que hablan sobre la crisis financiera y todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, ¿no? Y acá, por ejemplo, estaba mirando en Apocalipsis 6, 6:6,
Sí.
y habla sobre lo que va a pasar, ¿no? Sobre la hambruna que va a haber. El Apocalipsis 6:6 dice: y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Entonces vamos a ver que acá habla que para poder comprar el salario de un día será lo que vale
Sí,
lo
efectivamente.
del trigo, ¿entiendes?
Efectivamente.
No,
Sí.
entonces va a ser algo muy terrible. Y eso que el que tenga para comprarlo, ¿no? Que el que tenga trabajo.
Así es.
Entonces,
Así es,
vienen
hermano.
cosas. Hay que fortalecerse
Va a
porque
venir
vienen cosas.
una crisis, una escasez de alimentos, una carestía, es decir, los alimentos, la comida se va a poner tan cara, los alimentos se van a encarecer tanto, va a haber una escasez tan grande, producida por la Gran Guerra Mundial que va a venir, que dice eso, ¿no? Por el salario de un día, por el precio de 1 denario, que era el salario de un día en la época del siglo I, en el Imperio Romano, 1 denario era el salario de un día. Pues por el salario de un día podremos comprar esos productos que dice ahí el Apocalipsis, nada más. Que es lo que conocemos como el racionamiento de alimentos. Cuando hay una guerra, ¿qué es lo que hay? Hay racionamiento de alimentos. Hay escasez de alimentos y entonces los alimentos se racionan. Entonces va a haber escasez. y va a haber carestía. La carestía es decir que los precios de los alimentos se van a disparar, se van a encarecer de una forma impresionante a causa de esta gran guerra mundial que está predicha ahí en el libro del Apocalipsis y que va a preparar al gobierno, después al gobierno mundial de la bestia. La guerra mundial lo que va a hacer es destruir el sistema económico mundial, el sistema capitalista, y va a causar que se imponga el nuevo sistema mundial, el nuevo sistema económico mundial y el nuevo gobierno mundial, que va a ser el gobierno mundial de la bestia. Tiene que haber primero una guerra mundial, que es la que ya se está a punto de estallar, que está preparándose y va a comenzar en Oriente Medio. Seguramente con la guerra que pronto va a comenzar cuando ataquen a Irán. Ahí es donde va a comenzar seguramente la gran guerra mundial predicha en el libro del Apocalipsis. Por lo menos esa es mi opinión personal, vamos.
Sí, he estado escuchando las noticias, he leído noticias en Infolive TV, no sé si el título y uno de los hermanos acá presente lo siguen, que es noticias directamente desde Israel. El comandante del ejército de Israel puso en aviso al gobierno diciéndole que se alisten porque es inminente el ataque
Cierto,
sobre Irán. Es
cierto.
inminente.
Yo tengo un vídeo, mañana, el martes, os voy a dar el enlace para que lo veáis. Es un vídeo hecho por la BBC, la televisión inglesa, en el año pasado, en el año 2007. Está hecho en Israel, sobre la guerra, sobre la preparación militar que está teniendo Israel, los generales, los militares israelíes, preparándose ya para el ataque nuclear. Bueno, va a ser un ataque nuclear contra Irán. El vídeo es del año pasado, es de hace un año. Y ya decían hace un año, ya estos generales, estos militares israelíes, que tienen ya todo prácticamente preparado para el ataque que van a lanzar, un ataque con armas nucleares a Irán. Y eso va a desencadenar una gran guerra mundial, seguramente. Y el hundimiento de la economía mundial, sin ninguna duda. Es
Sí,
un vídeo muy bueno de la BBC, es buenísimo el vídeo. Mañana os daré el enlace para que lo veáis el vídeo.
hermano.
Es muy bueno.
Estaba también hablando del estrecho de Hormuz, donde pasa el 70% de la producción mundial. Irán tiene en el plan
Exacto.
cortar el estrecho y además tienen, como son islamistas radicales, ellos saben que Estados Unidos e Israel no tienen ahorita personal, gente para sacarlos por tierra porque el territorio es muy inmenso, es más grande que Irak, es un país muy inmenso. Entonces ellos quieren formar el caos mundial, ellos quieren cortar el estrecho, se acaba el petróleo, atacar otras bases militares que tiene Estados Unidos en los países de alrededores con los misiles que tienen, porque tienen misiles muy poderosos. Además, quieren traer esa guerra de ellos a Siria, Líbano, a Arabia. Ellos van a atacar a Arabia porque ellos no la van muy bien con Arabia, porque Arabia, como
Así es.
permite tener bases militares y muchas cosas con los Estados Unidos, entonces ellos también quieren contra Arabia tomarla. Entonces va a ser algo que se va a extender. Además de los ataques que hubieron ahorita en Bombay, es algo también orquestado para extender la guerra hacia Pakistán y
Esa,
India.
exactamente. Eso es completamente cierto. El ataque que ha habido en Bombay es sencillamente lo están causando los Illuminati para que haya una guerra nuclear, porque los dos países tienen armas nucleares, con Pakistán. Para que estalle una guerra entre Pakistán y la India. Ese ha sido el propósito de los atentados ahí en Bombay, que han muerto cientos, centenares de personas, y ese es el objetivo, es que haya una guerra entre Pakistán y la India. Quien está moviendo los hilos, quien está causando todo esto, esos atentados, que los ha diseñado, es sencillamente para desestabilizar esos dos países y para que se enfrenten, para que haya una guerra nuclear entre los dos. Ese ha sido el propósito del atentado ese ahí en Bombay.
No podemos olvidar otro lugar clave en ese momento, que es Georgia. Aló.
Sí, se te oye.
Georgia es
Adelante.
un enclave muy, muy importante, porque Estados Unidos hizo involucrar a Georgia diciéndole que lo iba a apoyar, y ellos lo están utilizando el gobierno de Georgia para enfrentar a Rusia con la OTAN, que esa es
Así es.
una de las. Estaba leyendo ayer un documental de una agencia de noticias como independiente que se dice que es como contrainformación, porque en los medios de comunicación nos dan solo lo que ellos quieren dejarnos oír, no sabemos qué pasa realmente.
Así es, Caicedo. Así es.
Entonces decía que Gran Bretaña es como el que mueve los hilos realmente de todo. Ellos son los que mueven los hilos. Allá están las logias más importantes de los Illuminati, de toda esa gente de ocultas.
Sí.
Entonces, ellos quieren utilizar a Estados Unidos, a Europa, tenerla bajo sus pies, tenerla dominada. Y una de
Así
las
es.
formas que quieren implantar todo eso, que ese gobierno es también metiendo a Rusia en la guerra, y lo mejor es provocándola con Ucrania y Georgia,
Exactamente.
para poder que Rusia entre a la guerra.
Así es. Fijaos cómo el propósito de estas pequeñas guerras que hay en Georgia, los atentados del atentado ahí de Bombay. Pues es eso, es desestabilizar toda esa zona porque lo que quieren es hacer estallar cuanto antes la Tercera Guerra Mundial. Quieren implantar su gobierno mundial, el gobierno mundial de la bestia, pero antes tiene que haber una guerra mundial, que es exactamente precisamente lo que predice el Apocalipsis, lo que dice el Apocalipsis. Primero va a haber una guerra mundial, la paz va a ser quitada de la tierra, como dice el Apocalipsis capítulo 6, para que unos se maten unos a otros, les será dada una gran espada. Y será muerta la cuarta parte de la humanidad, como dice, por la guerra, el hambre, las epidemias, las fieras de la tierra. Eso es lo que dice ahí el capítulo 6. Y seguidamente, después de la Tercera Guerra Mundial, como dice el Apocalipsis, pues se va a implantar el gobierno mundial de la bestia. Pues ese es exactamente el plan de los Illuminati. Es ese. Primero una guerra mundial y seguidamente el gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia.
Y perdón, no sé si que otro hermano o otra persona quiere hablar porque estoy hablando mucho. Estamos viendo el gobierno de Obama. El gobierno de Obama está siendo formado para no ser tan pacífico como parece, ¿no? ¿Entendés?
Sí.
¿O entiendes, hermano? Está siendo formado con gente que tiene, sí, que maneja los hilos desde atrás y ellos saben lo que quieren hacer. Entonces, la gente que está poniendo Obama o que le han hecho poner son los que van a manejar en realidad
Exactamente.
los planes de exteriores de
Sí,
ese
está
gobierno.
claro. Es lo mismo que ocurre ahora con el Bush. O sea, Bush simplemente es un pelele de los que controlan al presidente de Estados Unidos, que son los Illuminati. Ellos son los que ponen al presidente en el poder, al Bush, por ejemplo, y ahora al Obama. Pues van a ser los mismos. Los mismos que están controlando al Bush son los mismos que van a controlar al Obama. Los mismos.
No hay cambio,
No hay
no hay
cambio. Son
cambio.
exactamente los mismos, los Illuminati. Los mismos. Y son ellos los que van a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Así de simple. Bueno, hermano, pues yo ya es que me tengo que ir, me tengo que ir a descansar, ya es tarde aquí en España. Me voy a ir a
Uy,
dormir
acá en
entonces.
Rumanía una hora más.
Sí, pues fíjate, ahí ya es tarde, sí.
Son las 2:22 acá.
Efectivamente, hermano Caicedo. El martes tenemos la siguiente reunión, hermanos. Así que vosotros si queréis seguir reunidos, podéis seguir. Yo me tengo que marchar ya, hermanos. Así que el martes nos veremos por aquí por la sala, queridos hermanos. Un abrazo a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.